que busquen el tercer libro de Juan. El tercer libro de Juan, el versículo 1 y 2, y después vamos a pasar a Efesios capítulo 3, versículo 16 y 17. Tercera de Juan 1 y 2 dice así: el anciano a Gayo, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ahora vamos a Efesios 3, versículo 16 y 17. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Amén.
Pueden tomar asiento. Feliz 5 de mayo para mis hermanos mexicanos, ¿verdad? Hoy celebran ellos, no es su día de independencia, es el día en que México, las fuerzas mexicanas derrotaron a las fuerzas franceses en la batalla en Puebla. ¿Estoy correcto? No. Ok, esa es la aclaración. Yo creo que Manny se fue a celebrar allá a México, ¿no? No está aquí con nosotros hoy. Amén. Estoy nervioso, ¿viste? No sé. Es siempre que es un privilegio para mí venir y predicar la palabra del Señor, ¿no? Y estoy más nervioso que novio cuando va a pedir la mano, ¿no? Pero anyway, confiamos en el Señor, ¿no? En esta mañana estaba leyendo las notas y dice dos oraciones y un propósito. Y estaba meditando toda esta semana, ¿no? Dos oraciones y un propósito. Le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero realmente estaba reflejando hacia mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cuál es mi meta como creyente? Por eso que escogí estos versículos, ¿no? Dos propósitos, dos oraciones, un propósito. ¿Y qué es la oración? La oración es el diálogo, la comunicación que existe entre Dios y los hombres, ¿no? En las cuales podemos incrementar nuestra fe al ver sus respuestas a muchas de nuestras oraciones, ¿no? Y que nos lleva, lógicamente, a ser testigos de mayor fidelidad. Es decir, la oración nos ayuda a alcanzar madurez espiritual. Nos lleva a otro nivel, ¿no? En nuestro caminar con el Señor. ¿Amén? Así que antes de esta prédica, yo he orado por ustedes, ¿no? Aquí no hay coincidencia. Y estas son las peticiones que hice delante del Señor por ustedes y por mí, ¿no? Que nos mantengamos saludables, que nuestra fe se incremente y que caminemos en la verdad. Que nos mantengamos saludables, que nuestra fe se incremente y que caminemos en la verdad. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y ante todo por habernos separado antes de haber nacido y antes de la creación de este mundo, Señor, y venir a ser parte de tu familia y ser hijos tuyos, mi Dios. Señor, te pido en esta mañana por mis hermanos, por mí, Señor, por aquellos que no están aquí, que nos mantenga saludable, que nuestra fe crezca, que caminemos en la verdad, Señor. Del mismo modo, te pido, Señor, humildemente que me uses para poder comunicar tu palabra, mi Dios, y que nos ayudes a ser siervos obedientes y fieles a ti, mi Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Dos oraciones, un propósito. Tengo dos pasajes, ¿no?, que son oraciones. Quizás el segundo pasaje que leyeron como que se quedó a medias, ¿no?, pero tiene un propósito también. Primera oración, o primer pasaje, ¿no?, está en el tercer libro de Juan, versículos 1 y 2. ¿Lo tiene? Ahí está. Y dice, déjenme ir con mis notas acá. Dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Verdad? Esta carta es cortita, ¿no? El tercer capítulo de Juan es tan pequeño, solamente tiene 15 versículos. En vez de una carta, más bien parece un email, ¿no? Un correo electrónico. Una postcard o una postal, como digamos, ¿no? Déjeme hablar un poquito del trasfondo de esta carta, ¿no? Esta carta de Juan se enfoca en tres elogios hacia este o recomendaciones para este hermano Gayo, ¿no? Su obediencia como ministro, su hospitalidad como ministro, su sacrificio económico como ministro, pero también esta carta resalta el contraste que hay de Gayo, ¿no? Un hermano que se llama Diótrefes, que posiblemente era un líder dentro de la iglesia, pero no estaba cumpliendo su misión como líder o como creyente, ¿no? Y la carta termina dando elogios a otro creyente, Demetrio, ¿no? El versículo 1 nos habla de Gayo. Gayo era un nombre común, Gaius, en griego en aquellos días, ¿no? En su día Gayo era un nombre común, era como el José de nuestros días, ¿no? E inclusive en inglés tenía una expresión que dice, no güey José, así de común era el nombre Gayo. Encontramos Gaios en el libro de Hechos, en el capítulo 19, encontramos en Primera de Corintios otro Gayo, encontramos en el libro de Romanos otro Gayo, y posiblemente el Gayo que Juan le escribe no sea la misma persona, ¿verdad? No es como la señora del capítulo del segundo libro de Juan, ¿no? En este caso, Gayo sí es una persona. Juan en esta carta se refiere a él mismo como el anciano, e igualmente en sus cartas anteriores, ¿no? Esto es simplemente porque Juan quería protegerse y proteger de la persecución que en esos momentos tenía la iglesia, ¿no? Y es por eso que el apóstol Pablo, en el segundo libro, él escribe, hace referencia a la señora en referencia a la iglesia, ¿verdad? En el versículo 1 sigue diciendo, ¿no? El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Ese amor en la verdad es una forma única de amor. Es única porque es única al cuerpo de Cristo. Se describe como una fuente sobrenatural de amor que nos unifica a todos los creyentes por el poder del Espíritu que mora en nosotros, ¿no? Mira, la Biblia nos comanda a que nos amemos unos a otros, ¿no? De esa forma, un amor fraternal, ¿no? En Juan 13:35 dice esto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea que nuestro amor en la verdad entre los creyentes es nuestra forma de identificarnos de manera diferente con el mundo. El mundo ama en términos humanos, nosotros amamos en términos santos. El mundo ama condicionalmente, nosotros amamos incondicionalmente. El mundo ama egoístamente, nosotros amamos con amor ágape. ¿Verdad? Y en esta mañana que estoy hablando de amor, si yo a alguno de ustedes le he faltado o lo he ofendido, sinceramente yo les pido me perdonen. No, quizás es mi carácter, mi forma de ser, pero sinceramente, con todo el amor que les tengo y con todo el amor que le tengo a Cristo, les pido me disculpen. ¿Amén? Seguido entonces, ¿verdad? Versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y eso también es mi oración para con ustedes. Juan ora por este hombre a quien él llama el amado, a quien amó en la verdad. Ve, él ora por Gayo. Yo oro por ti, Gayo. A propósito, ¿quién está orando por ti? ¿Quién te ama lo suficiente para que ore por ti? Mejor dicho, estamos orando. Curioso, ¿no? Muchos de nosotros, los creyentes, hablamos mucho de oración, ¿no? Pero no oramos mucho. Y no estoy hablando de los viernes, ¿no? No, este es un comercial de acá, de la Primera Iglesia Bautista. Los días viernes tenemos reunión de oración a las 7:30 en el segundo piso. Todos están invitados. Ese fue un comercial de la Primera Iglesia Bautista de Flushing. Segundo, ¿ve? Yo no estoy hablando de ese tipo de oración, sino de tu vida diaria. ¿Conocerá Dios tu voz? Y no lo hago en forma de crítica. Solo estoy preguntando. Mire, Juan le dice que seas prosperado. Juan le dice a Gallo, hermano, que seas prosperado. Y es una pena. Es una pena cómo Satanás ha tergiversado el término de prosperidad, ¿no? De ser próspero. Pero la palabra griega para decir prosperidad o próspero, quizás mi hermano Tony me puede ayudar en esto, ¿no? Se dice eudó, ¿no? Que significa, dicha palabra significa esto, ¿no? Eu, que significa buen o bueno, y odos, que significa camino, ruta, senda. Y al interpretar estas palabras, se diría buen caminar, buena ruta. O sea, con lo que Juan está diciendo, dice Gallo, que tengas un buen caminar, y eso es un eufemismo que significa que todo te vaya bien en la vida. ¿Me escucharon eso? Juan está orando y le dice a Gallo que todo te vaya bien en la vida. Y esto incluye, inclusive, el sentido de la finanza, ¿no? Aunque no es el énfasis primordial en este pasaje. Juan se refiere a Gallos en términos de su vida entera y de sus circunstancias. Juan específicamente menciona buena salud y salud también espiritual. Juan ora por este hombre, sobre todo lo concerniente a la vida de Gallo. Ora por lo que se ve y por lo que no se ve. Y así debería ser cuando oramos por otros, ¿no? Cuando intercedemos por otros. Que nuestra oración sea balanceada, orar por aquellos, por nuestros hermanos, por lo que vemos y por lo que no vemos. Y muchas de estas peticiones cuando se ora, ¿no?, vienen en forma de preocupaciones terrenales, ¿no?, como las finanzas, la salud y demás, ¿no?, otras cosas más. Créame, no hay nada de malo en eso. Pero vamos a reconocer esto, ¿no?, que muy frecuentemente, y me incluyo yo, cuando oramos, pedimos más por nuestro confort físico que por nuestras necesidades espirituales. ¿Verdad? Oramos más por nuestro confort físico que por las necesidades espirituales que tenemos. Déjenme dar un ejemplo, ¿no? A ver, es como comprar las gomas sin tener el auto todavía. ¿Ven? Ven, si vamos a pedir, tenemos que pedir con balance. Juan le dice a Gallo que tenga salud y que seas prosperado en todo. Pero mire, al final del versículo también le dice, así como prospera tu alma. Y esa es mi oración por ustedes, ¿no? Que todo les vaya bien en la vida. Así como de la misma forma cuando presentamos a los bebés, ¿no? Y la semana pasada, por eso no estuve aquí, fue la presentación de mi sobrino. De la forma como presentamos a los bebés y le decimos, Señor, oramos para que todo les vaya bien. De esa misma forma, yo oro por ustedes, para que todo les vaya bien en la vida. Que en su viaje por la vida, todo les vaya excelentemente. Que en su caminar por esta vida, sea de prosperidad. Escuchen, pero esto quiere decir que cualquier cosa que necesites, que tengas para tener un buen viaje, tiene que ser proveída. ¿Verdad? ¿No me entendieron? Lo repito. Uno, para tener un buen viaje, tenemos que ser proveídos de algo, ¿no? Prosperar significa que te vaya bien en la vida. Y esto no tiene que ver con dinero. Esto se asume para que tengas un buen viaje en la vida. Hay ciertas cosas que necesitas, las cuales te van a ser proveídas. Es por eso y entendemos y contamos como Dios, como nuestro proveedor, como la fuente de nuestros recursos, de donde viene todo. Tu trabajo no es la fuente de tus recursos. Tu jefe no es la fuente de tus recursos. Tu supervisor no es la fuente de tus recursos. El lugar donde tú laboras tampoco es la fuente de tus recursos. Dios y solamente Dios es la fuente de tus recursos y de Él es donde provienen todas las bendiciones. ¿Amén? ¿Hay alguien que me entienda ahora? ¿Amén? La palabra dice que seas prosperado, ¿no? Que tu viaje en la vida sea bueno. Y cualquier cosa que necesites, Dios te la va a proveer. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando decían Dios es mi proveedor? Más fácil se lo voy a decir que decía Jehová Jireh. Jehová Jireh. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Acuérdense siempre de eso. Cuando reciban algo, gracias Señor, porque sé que de ti viene esto. Amén. Juan le dice a Gallo que prosperes y que tengas salud. Juan habla de nuestro cuerpo, de nuestra salud física. Aquí menciona salud corporal. No hay que espiritualizarlo mucho. ¿Saben lo que significa cuerpo? ¿Están listos? Cuerpo significa cuerpo. Sí, así de simple. No hay que espiritualizarlo. ¿Amén? Le voy a contar una experiencia que ustedes ya muchos de ustedes saben, ¿no? Hace unos años atrás, yo no puedo ver muy good looking, ¿no? Pero también estoy usado, estoy usadito, ¿verdad? Tengo repuesto ya. Hace unos años atrás, tuve problemas con mi arteria y me pusieron dos stents, ¿verdad? Y ahora sí me veo mejor. Pero el año pasado volví a mi chequeo regular y el doctor me encontró dos tumores en mi vejiga, ¿verdad? Gracias a mis hermanas que oraron por... Muy pocos quizás lo saben, ¿no? Pero me mantuvieron en oración, ¿no? La semana pasada, hace dos semanas, regresé nuevamente para mi chequeo. Esto lo hago con el propósito de testificar de la grandeza de Dios. No porque... No. Regresé y yo estaba más sorprendido que los doctores. ¿Saben por qué? Gracias por preguntar. Porque el doctor no pudo encontrar los tumores. Y yo estaba más sorprendido de decir, ¿what? No pudo encontrar. Hermano, yo cuando sentí la primera vez que me... No saben la cómo se siente una persona, los que hemos pasado por esto, ¿no? Cuando te dan una noticia de esta forma, mire, por más fuerte que seas espiritualmente, siempre las piernas se te mueven, ¿verdad? Pero después eventualmente recuperamos nuestra fortaleza y venimos a caer y decimos, no, espérate un ratito. Si me voy, voy con el Señor, ¿verdad? Y poco a poco comienzas a recobrar tu fortaleza. Pero cuando recibes una noticia de que no encuentras nada, mira, todo el camino venía yo cantando, gritando aleluya, Señor, tú eres grandioso y todo lo demás. ¿Ven? No terminé de salir de una y entré en otra, ¿no? Nancy me lo pone más bonito, me dice, mira, si tú no estás preso te andan buscando, me dice así, ¿no? Pero ¿saben qué? Me va bien en la vida. ¿Verdad? Sí me va bien en la vida. ¿Saben por qué? Por dos razones. Porque Dios me muestra su gracia, ¿verdad? A un tipo que no somos nada, pero Dios muestra su gracia. Y la segunda razón es porque lo tengo a ustedes como hermanos y hermanos y formamos parte de la familia de Dios. ¿Amén? Amén. Seguro que todo me va bien en la vida, pero lucho y me esfuerzo como ustedes, ¿no? Para ser obediente a nuestro Señor. Dios quiere que estemos holísticamente, completamente, ¿no? Saludables, enteramente. Y esa es mi oración, ¿no? Mi primera oración, por ustedes y por mí, ¿no? En la segunda oración, me ayudará a proveerme con lo que sea necesario para que tenga un buen viaje en la vida, ¿no? La segunda oración, el pasaje que en Efesios. Can you help me with that? Ahí está. Efesios, ¿no? Antes de leer, déjame un poquito el trasfondo de esta carta, ¿no? Esta carta, cuando revisamos esta carta, nos damos cuenta de su estructura, ¿no? Los tres primeros capítulos de Efesios nos enseñan los principios fundamentales de nuestra salvación. Aparte del libro de Romanos, no otra carta en el Nuevo Testamento toca tan profundamente las ramificaciones de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿no? O sea, esta carta es una exploración profunda de la gracia. ¿Ven? Y luego los tres últimos capítulos de la carta de Efesios giran o tornan dramáticamente, ¿no?, a explicar cómo vivir nuestra fe de formas específicas. Nos explica cómo usar los dones espirituales, nos explica cómo poner de lado el pecado en nuestras acciones y vocabularios, ¿no?, a trabajar en los roles asignados en la iglesia y en nuestras familias, imitar al Cristo, ¿cómo? Al resistir la avaricia, el mostrar el perdón, el llamamiento a vivir una vida santa en medio de un mundo perverso, como el que vivimos, ¿no?, y como el que vivía la iglesia en Efesos. El capítulo 3, habiendo ya dado el trasfondo del libro, el capítulo 3 es una oración de Pablo, ¿no?, para la iglesia en Éfesos. Y vaya qué oración, ¿no? Pero Pablo interrumpe su oración en el versículo 1 para dar una explicación sobre un importante misterio, ¿no? El misterio que Pablo habla es el misterio de la iglesia. Y esto es lo que voy a hacer. Déjenme ir al libro de Efesios, capítulo 3, para que me puedan entender un poquito, ¿no? Dice así, capítulo 3 del versículo del libro de Efesios. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros, los gentiles, como que frena, ¿ven? ¿Ven? Hay un punto y coma. Yo traje aquí mi versión, tengo la versión La Reina Valera y tengo la nueva versión internacional en inglés, ¿no? En un lado, en español, tengo un punto y coma y en inglés tengo una rayita, un dash, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Simplemente es una anotación que nos está diciendo que esto como si fuera un paréntesis. O sea que en la oración, Pablo al explicar esto, comienza a orar, pone freno y da una explicación del misterio de la iglesia hasta el versículo 13. Y en el versículo 14 vuelve a tomar la oración, ¿no? Así que, ¿ven? Y Pablo comienza nuevamente, dice, por esta causa, lo mismo que empezó en el versículo 1, ¿no? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En su pantalla dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ahí fue hasta donde leyó nuestra hermana Liliana, yo voy a continuar el siguiente versículo, ¿no? Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿no? Y dice, y de conocer, el versículo 19, la primera parte dice, y de conocer el amor de Cristo. ¿Ven? Puesto que Pablo se refiere a, repite nuevamente la frase con el versículo 1, ¿no? Por esta causa, nos preguntamos, ¿qué causa? O bueno, al menos yo me pregunto, ¿no? Yo soy bien preguntón. Digo, ¿qué causa? ¿Qué causa está hablando Pablo? Bueno, si nosotros leemos el libro de Efesios, ¿va? Pablo nos deja saber en el capítulo 1 y 2, nos explica cómo los creyentes han recibido inmesurables bendiciones de Dios desde antes de la creación del mundo, fuimos separados por Dios para ser de su posesión en Cristo Jesús. De Dios el Padre recibimos promesas de justicia, paz, dones espirituales y bendiciones eternas. Y por esta razón, como resultado de todo lo que hemos recibido, o que recibió la iglesia en Éfesos, Pablo ora de que la iglesia venga a apreciar todas estas cosas. ¿Ven? Y hay palabras o frases de esta oración de Pablo que quiero tocar en esta mañana, ¿no? Pero primero permítame volver al versículo 1, ¿no? Por un minuto, en la cual Pablo se describe como prisionero de Cristo Jesús. Y aquí el término prisionero es un término positivo, ¿no? Un significado positivo, ¿no? Si vas a ser esclavo para servirle a un Dios vivo, quien nos ama y nos ha provisto con la vida eterna, y hemos recibido su Espíritu que nos guía y advierte del peligro del pecado, entonces hay que esforzarnos para obedecer a nuestro Dios, ¿no? O Pablo, como lo explica nuevamente en Romanos, capítulo 6, versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No escucho ningún amén. Something wrong with my ears. Eso es lo que nos dice Pablo. Y es la oración también de Pablo para la iglesia de Éfesos. ¿Ve? En el versículo 14, Pablo empieza a orar al Padre. Note que Pablo dirige su oración al Padre específicamente, porque sabemos que el Hijo está intercediendo por nuestras oraciones a la diestra del Padre. Pero el destino de oración es ¿para quién? Siempre al Padre. Así como Jesús mismo nos enseñó, ¿no? Cuando dijo, ¿qué? ¿Padre qué? Padre nuestro que estás en los cielos. Segundo, notemos que Pablo ofrece su oración de rodillas, ¿no? Curiosa la postura, ¿no? ¿No? De Pablo al orar, ¿cierto? ¿Qué nos quiere dejar saber Pablo con esto? ¿Qué comunica Pablo con esa postura? Bueno, comunica que debemos acercarnos al Creador con reverencia y sumisión a su soberanía. Mira, yo sinceramente pienso que puedes orar de pie o como desees. El punto es este, que tienes que tener sumisión y reverencia. Y eso empieza en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Luego notemos en el versículo 15, ¿no? Pablo reconoce la autoridad del Padre a determinar el lugar de todos, tanto en el cielo como en la tierra. Es como si el tema de la creación fuera un juego de ajedrez gigante, ¿verdad? Y el Padre ha designado poner las piezas como a él le parece más conveniente. El doblar las rodillas es más que una postura de conveniencia o preferencia. No es un ritual, es la actitud del corazón. Esta postura refleja, no es obligación, refleja cuán serio tomamos la oportunidad de hablar, dialogar, conversar, comunicarnos con el Padre. En las Escrituras, ¿no? A través de las Escrituras, ¿qué vemos? Vemos a hombres que venían y se postraban delante de Dios. Podían ser reyes o profetas, pastores o campesinos. Venían y se postraban, se ponían de rodillas y se tiraban a la tierra al orar. ¿Y qué significaba eso? Que ellos entendían que no tenían mérito de nada, que ellos no merecían nada. Ellos reconocían la suprema santidad del Padre. Ahora, al entender que Pablo está intercediendo en medio de su oración al Padre por la iglesia en Éfesos, vamos al capítulo 16, ¿no? Y el capítulo 16 dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, Pablo ora al Padre que le dé a su iglesia fortaleza espiritual por el poder de Dios, ¿verdad? Y dice fortaleza en el hombre interior, ¿qué es? Es fortaleza espiritual, o mejor dicho de esta forma, ¿no? Madurez espiritual. Aquí Pablo está describiendo a un creyente, a un cristiano o a una cristiana que obtenga poder en la batalla, ¿saben sobre qué? Sobre su carne, sobre su mente, y que se vuelva menos susceptible a los esquemas, a las trampas del enemigo. ¿Les explico o me entienden? ¿Les explico? Déjenme poner un ejemplo, a ver. Miren, es como si te sentaras frente a la computadora, ¿verdad? Y ves un vestido, wow, qué bonito, wow. Y ¡pip!, pones clic. Y de repente sigues llegando a la página y ves unos zapatos, miren esos tacos tan tipo aguja, así. Ves, wow, tan chéveres, ¿no? Pero más sin embargo, tienes en tu closet tanta ropa y tantos zapatos que puedes vestir a toda la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Apaga la computadora. Y dile, Señor, ¿sabes qué? No good. ¿Verdad? Dile no a Amazon. ¿Verdad? Ahí puedes utilizar el versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Es el poder del Espíritu de Dios que nos lidera a caminar más cerca de Él. Le he puesto un ejemplo simple, pero yo quiero que en sus mentes lo explayan, lo alarguen más, ¿verdad? Es el poder del Espíritu de Dios que nos lidera a caminar más cerca de Él. Seamos más dependientes del Espíritu de Dios y menos dependientes de nuestros deseos. Miren, para la iglesia de Éfesos, fortaleza espiritual era lo principal, sino lo primordial, puesto que esta comunidad estaba propensa a dejar su primer amor. ¿Saben por qué?
Gracias por preguntar.
Porque ellos estaban rodeados de una cultura rica en maldad. La carnalidad era un adversario fuerte. Por lo tanto, ellos necesitaban ser fortalecidos con poder del Espíritu Santo. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Necesitamos fortaleza? ¿Madurez espiritual? Miren, voy a tratar de explicar algo de forma que no se sientan ofendidos, ¿no? Pero lo que voy a decir es una verdad. Así que agárrense de la silla. No en esta iglesia, en otra iglesia, ¿no? Mira, si un cristiano, si un creyente no está interesado en buscar fortaleza espiritual, madurez espiritual, no hay mucho que se pueda hacer. I'm sorry, but it's true. Me van a disculpar, pero es la verdad. No hay el deseo. Tratar de enseñar, guiar o alentar a un creyente que no está buscando la madurez espiritual es como, déjame poner un ejemplo, es como un tratar de entrenar a un corredor, ¿verdad? A quien no le gusta amarrarse los zapatos. Sabemos que constantemente va a tropezar. ¿Amén? Ah, ok. Eso funciona mejor, creo, ¿verdad? ¿Ven? Si no necesita, si no busca la madurez. Dios es el único que nos da la fortaleza espiritual. Pero se la da a quien la busca. Y eso es lo que debemos pedir al Padre, que nos prepare en este caminar por el mundo. Y esa fue mi oración y sigue siendo mi oración por la iglesia. Y por este mi hogar, este mi casa. Por mis hermanos, por ustedes, ¿no? Pero dice en el versículo 17, ¿no? Arraigados y cimentados en amor. El versículo empieza, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Esta frase nos indica que el Padre debería dar lo que Pablo le pide por esta iglesia, ¿no? En el versículo 16. Y esta petición conduce a otro paso, ¿no? ¿Y cuál es el paso? Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿What? Dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero esta iglesia ya son creyentes. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo? Si yo tenía a Cristo. ¿Se han preguntado? ¿Se han preguntado? ¿Me he preguntado? ¿Nos hemos preguntado? ¿Qué es lo que quería Pablo? Entonces podemos entender, ¿no?, que Pablo está hablando de algo más. Déjeme parafrasearlo esto, ¿no? Yo voy a leer esto según la versión Fidel, ¿no? Para que Cristo se sienta como en su casa, en medio de sus corazones. Les explico. El ganar fortaleza espiritual en el hombre interior, nos volvemos un lugar donde Cristo se pueda sentir en su casa. Cristo mora en cada creyente por su espíritu, pero Él habita en nosotros cuando reflejamos sus pensamientos y sus acciones. Es la diferencia cuando Cristo es el pasajero en tu auto o es Él quien está manejando el timón, el carro de tu vida. ¿Ven la diferencia? La palabra habitar habla de vivir permanentemente, de residencia permanente. La oración mía, como la de Pablo, es que Cristo esté en forma permanente en nuestros corazones, de forma permanente y no de visita o temporalmente, ¿no? Y en estos tiempos de nuestra cultura, ¿no?, no nos gusta recibir por mucho tiempo a los visitantes, ¿no? Solo lo queremos así de paso, ¿no? 2 días y después nos preguntamos, oye, ¿y esto cuándo se van? ¿Eh? ¿Verdad? No, eso es así. Pero es así muchas veces en nuestra relación con Dios. Estamos solamente de visita, temporalmente con Él. Nos satisfacemos solamente con tener citas con Dios. Y algunos de nosotros ni siquiera tenemos sitio, solamente coqueteamos con Él. Y Dios no está buscando dónde pasar la noche. Dios no está buscando un lugar donde pueda bendecirte un poquito y se va a la siguiente casa. ¡No! Dios está buscando un lugar donde Él puede entrar y sentirse en casa. Él no quiere ser residente, Él quiere ser presidente de tu casa. Mi oración es que Dios habite en tu corazón, en tu vida y que sea de forma permanente. No estamos en iglesia en Éfeso, ¿verdad? Esta es la primera iglesia bautista de Flushing. ¿Amén? Uy, ¿ya ves? Es el enemigo, ¿no? Pero ¿cuáles son los resultados de que Cristo habite en nosotros? Bueno, el versículo mismo nos dice, ¿no?, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Me queda tiempo? Que cimentados y arraigados en amor, ¿no? Ser arraigado es estar sembrado algo, ¿no? Esto significa hallar nuestro abastecimiento en algo, ¿no? Las raíces abastecen al resto de la planta, ¿no? Y si le pones un colorante al agua con la cual riegas tu plantita, esa plantita va a cambiar de color, ¿no? Mi pregunta es, ¿a qué estamos arraigados? ¿O a qué estás arraigado, no? ¿Quién te está abasteciendo o de qué te estás abasteciendo? Cuando un cristiano está arraigado en amor, decimos que está conectado o tiene la mente de Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, se los explico. Eso se obtiene por medio del estudio de su palabra, por su crecimiento en fortaleza espiritual, hecho posible solamente por las apelaciones a la misericordia de Dios. Al crucificar nuestra carne y arraigarnos en Cristo, y al encarar decisiones en la vida, lo hacemos en el amor de Cristo, al decir palabras amorosas, pensando lo apropiado, hacer las cosas que agradan al Señor, en vez de hacer lo que nuestra carnalidad desea. ¿Ven? También dice cimentado, ¿no? Cimentado se refiere a la fundación de un edificio. Un edificio está cimentado en el sentido que descansa en algo inamovible, algo firme, ¿no? Pablo ora que la iglesia en Éfeso esté cimentada en amor. Que los creyentes no se distraigan, ni que sean tentados, ¿verdad? Para que no se alejen de Cristo y de su amor. Pablo oró por fortaleza espiritual proveída por el poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Gracias por preguntar. Porque la iglesia en Éfeso confiaba mucho en sus esfuerzos personales, ¿no? Confiaba en sus finanzas, confiaba en su posición, confiaba en su reputación, confiaba en su poder, confiaba en su influencia, y etcétera, etcétera, etcétera. Confiaba más en ellos que en el poder que tenía Dios. Además, estaban propensos a dejar su primer amor. Pasaron por alto, ¿no? Y dejaban pasar por alto las bendiciones espirituales que ya tenían en Cristo. Pasaban por alto cuán bendecidos ya eran. Y nosotros, pero al ser fortalecidos espiritualmente, ¿verdad?, empezaban a hacer de sus hogares un lugar donde Cristo pudiera habitar. Y cuando obtienes fortaleza y estabilidad, y estamos arraigados y cimentados en el amor de Dios, el verdadero entendimiento espiritual es posible. Se nos prende el bombillo, ¿no? ¡Oh, esto es lo que decía la palabra! Sí. Pablo desea que la iglesia se agarre de algo que ya ellos poseen, que ya nosotros poseemos, que lo están pasando por alto. Y todo por falta, ¿saben de qué? De madurez espiritual. Falta de conocimiento. Pablo quiere que la iglesia, ¿no?, en Éfeso, comprenda del ilimitado amor de Dios. Y esa es mi oración por ustedes y por mí, que a través de la fortaleza espiritual podamos comprender del ilimitado amor de Dios. Esas fueron mis dos oraciones. Ahora, hermano, ¿y cuál es el propósito? Ahí vengo. El propósito es que avancemos, caminemos hacia la madurez espiritual, conforme nos recuerda Efesios 3:19, ¿no? Lo voy a leer completamente el versículo, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero para llegar a esto, necesitamos caminar en la verdad. Y ahí vuelvo al último versículo, y ahí acabo, ¿no? Tercer libro de Juan, versículos 3 y 4. Dice esto: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Caminar en la verdad es caminar de acuerdo a los mandamientos de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. Gallo eligió, el hermano, el apóstol Juan está escribiéndole a Gallo, ¿no? Y le dice, Gallo eligió vivir de acuerdo a lo que le habían enseñado. Su estilo de vida hizo una impresión en otros creyentes, y a su vez estos creyentes testificaron lo que vieron en Gallo. Y el testimonio de Gallo llegó a los oídos del apóstol Juan, ¿vio? Y lo llevó, ¿qué?, a recibir elogios públicamente. Elogios del último apóstol. El apóstol que amó a Jesús. Y esto no era nada, era algo extraordinario, no era algo simple. Era un elogio. Esta carta fue leída y circulada en la iglesia, como todas las cartas de los apóstoles, ¿no? Ese es el tipo de carta del cual tú lo pones en un cuadro y lo pones en tu sala. Era del último apóstol en vida. ¿Se imaginan cómo se sentiría Gallo al oír que esta carta se leía en las reuniones de la iglesia? Y en esta iglesia lo estamos leyendo, ¿verdad? Y que su nombre era elogiado de manera sobresaliente. ¿Se imaginan cómo estaba Gallo? Gallo estaba caminando en la verdad. El punto de la carta de Juan es de elogiar ciertas cosas, ¿no? Y Gallo le da oportunidad mostrando un comportamiento de vivir una vida en santidad, de cómo se vive una vida santa, ¿no? Gallo caminaba en la verdad, y Juan quería que la iglesia entendiera que Gallo era un hombre para ser emulado, era un hombre para ser imitado. Y el resultado fue un elogio en forma pública. Mira, 2 Corintios 10, 18 dice esto, agárrense, dice esto: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y este es el patrón que estamos llamados a exhibir en nuestro caminar en esta tierra. Estamos aquí para caminar con el Señor en obediencia y podamos ser de buen testimonio ante Dios y los hombres. Amén. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:14. Y acabo con esto. Con esto acabo. Les voy a pedir que se pongan de pie. Yo lo voy a leer. Vamos a Filipenses. Pónganse de pie ya. ¿Saben por qué les pido que se pongan de pie? Porque así, cuando se leía la palabra, al empezar en las iglesias primitivas, se terminaba de la misma forma. Filipenses 2:14-16 dice esto. Escuchen. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos en la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, escribió el apóstol Pablo, ¿no? Nuestro propósito o meta en caminar en la verdad es que seamos irreprensibles y sin culpas. Sin culpa en el mismo sentido que lo fue Noé, hallado sin culpa, irreprensible. No pudo ser acusado por su generación, especialmente en su comparación con el pecado del mundo. Nuestro estilo de vida tiene que mostrar que somos la luz del mundo. Amén. Por eso mi oración es que ustedes y yo caminemos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor Dios, en esta mañana te doy gracias, Padre, por tu palabra, por las riquezas y bendiciones que hallamos en ella, mi Dios. Padre, te pido en esta mañana, al compartirla, de que tu palabra entra de una forma en la cual nos examina todo, mi Dios. Padre, queremos caminar como caminó el hermano Gallo, mi Dios. Queremos ser sin culpa, queremos ser sencillos, Señor. Padre, y en todo lo que hagamos y digamos, ser luz en medio de este mundo de tinieblas, Padre. Padre, bendícenos y cuídanos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.